Muy buenos días, Claudio y Juanita. Aquí
Así es,
estamos
Juanita.
desde Concepción.
Y un abrazo grande también a todas nuestras auditoras y auditores que nos sintonizan en Concepción. Andrea, bueno, ayer se dio a conocer el informe número 42 que elabora esta plataforma ICOVID y que presenta algunas cifras bastante preocupantes. Si nos puede contar cuáles son las principales conclusiones o datos que ustedes pudieron identificar a partir de estos datos recopilados desde el MINSAL y el Ministerio de Ciencia.
Bueno, los indicadores que nosotros sacamos son indicadores semanales, ¿ya? Y la semana pasada lo que se manifiesta es que se ratifica el brote que se está manifestando con una segunda subida consecutiva en lo que es la carga. Tenemos un rebrote principalmente influenciado por la región metropolitana, por su gran población, digamos, pero Aysén, por ejemplo, tiene una de las alt más altas cargas a nivel nacional, con más de 70 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, estamos frente a una situación que es preocupante, que vamos creciendo y que también se manifiesta obviamente con una presión sobre la carga hospitalaria. Eso en términos generales, ¿verdad? Si quieren más detalle, te puedo decir, por ejemplo, que la positividad a nivel nacional es un poco más del 10%, que es un nivel para nosotros de riesgo alto, ¿ya? Pero también hay que decir que el nivel de número de test que se realizaron la semana pasada es un poco inferior, quizá influenciado también producto del feriado legal. Entonces se conjugan varios indicadores, pero en general tenemos una confirmación, creemos nosotros, de que hay un rebrote y un crecimiento en lo que es la carga viral a nivel nacional.
Andrea, ¿cuál es desde el punto de vista de los informes? Ustedes tienen 42 informes ya. ¿Cuál es el cálculo que se hace de lo que podría pasar en términos de plazos? Si esa es la situación de acuerdo al último informe y la experiencia acumulada, ¿qué pasaría con esta fase de movilidad? Por ejemplo, dentro de las próximas 2 o 3 semanas, que es el plazo en el que podría tener efecto el aumento de la vacunación.
Mira, la verdad, Juanita, nosotros no hacemos predicciones en general. Lo que sí te puedo decir es que ha pasado con la experiencia que hemos visto acumulada, ¿ya? Porque hemos evitado hacer predicciones, modelos de predicción, ¿ya? En general. Pero lo que está mostrando esto es que efectivamente tenemos un crecimiento y que si el efecto de vacunación no se manifiesta en corto plazo, obviamente vamos a tener una presión bastante alta en términos de carga viral. De acuerdo a los porcentajes de vacunación y las coberturas, actualmente todavía no tenemos la mayor cobertura en la mayor cantidad de población menor de 50 años. Estamos claros que menores de 50 años son casi 9 millones de personas aproximadamente según el censo. Eso implica que tenemos todavía una cobertura importante que necesita ser cubierta para poder, y sobre todo pensando que después de la segunda dosis tienen que pasar al menos 2 semanas para que tengamos, digamos, una efectividad en las dosis, o sea, en el efecto de inmunización. Por lo tanto, nosotros estamos pensando que no puede ser antes de fines de junio que vamos a ver, digamos, un posible efecto de la vacunación con una mayor cobertura en ese rango etario. Así que la verdad es que el tema que siempre nos están preguntando es qué pasa con este pase de movilidad. El pase de movilidad ha sido bastante cuestionado desde varios puntos de vista, pero más que por el hecho de lo que significa o la idea que puede ser buena, es el momento en que se está dando cuando tenemos una confirmación de una mayor carga y un rebrote en el sistema. Eso es lo que te puedo decir. Entonces, nosotros no vemos que vayan a haber a corto plazo, digamos, estamos hablando 1 o 2 semanas, algo que vaya mejorando probablemente el sistema, si es que todavía no tenemos la mayor cobertura en vacunación y mantenemos obviamente el cuidado, que es lo principal. O sea, como han dicho otros especialistas también, que no se trata solamente del pase de movilidad, sino que se trata también de mantener con el pase de movilidad los cuidados necesarios, el distanciamiento, el lavado de manos, la mascarilla, etcétera, que ha sido reiterado innumerables veces. Por lo tanto, hay que tener cuidado, estamos entrando en invierno, la gente se queda más en casa, Eso provoca que exista más hacinamiento y probablemente una mayor posibilidad de contagio, si es que no se logra contener rápidamente a las personas contagiadas.
Uh-huh. Andrea, así que, ¿cómo decirte? Sí. ¿Mm? Por favor, termina la idea.
¿Aló?
Ah, no, es que pensé que ibas a agregar algo más a la respuesta. No, sí. Quería preguntarte solamente respecto a propósito de de lo que preguntaba Juanita y también respecto de lo que tú mencionabas, porque efectivamente el consenso indica que la medida en sí, este pase y como idea también para incentivar la vacunación, no es mala, pero claro, el momento en el cual se implementa es bastante complejo. También se está hablando de y una situación que es absolutamente comprensible por la situación grave que enfrentan muchos comerciantes, pequeños y medianos empresarios que están exigiendo al Ejecutivo flexibilizar incluso aún más las medidas del plan paso a paso. Pero desde el punto de vista epidemiológico y tomando en cuenta los números de esta semana, ¿no sería para nada recomendable algo así?
Nosotros creemos que, claro, estamos en un momento que hay que tener mucha cautela respecto a cualquier flexibilización que aumente la movilidad o más que nada también dé la sensación a la población de que estamos superando la pandemia, porque todavía no lo hacemos. Tenemos claro que la vacunación y los últimos reportes indican son auspiciosos en términos del grado de efectividad, ya en términos de que disminuye, por ejemplo, en Uruguay hay estudios que dicen que disminuye un 60% el caso de personas contagiadas con síntomas y más del 90% el caso de mortalidad, lo cual son números bastante auspiciosos. Por lo tanto, la esperanza está puesta en que la vacunación junto a las medidas de cuidado que se tengan a hacer vaya a bajar la carga viral. Eso es lo que tenemos que esperar en este momento. Actualmente existe un aumento en el uso de camas UCI de mayores de 70 y menores de 50. Eso es preocupante. Tenemos en Santiago, tienes una ocupación de más del 95% de la semana pasada, en forma promedio. Eso es altísimo. Entonces, efectivamente, todavía estamos en un nivel de preocupación y obviamente la región metropolitana, con aumentos que tengan, son muy significativos por la cantidad de población que tiene. Esto es un tema de números, ¿ah? Cuando tú tienes harta población y el porcentaje de quienes se van a infectar es más alto. Ese es el tema. Entonces, yo creo que tenemos que efectivamente balancear. Nosotros entendemos que todos entendemos y todos estamos cansados del tema de estar aislados y principalmente la gente que tiene que trabajar. Hay que buscar las mejores medidas que permitan cuidar, mantener el distanciamiento, hacer el trabajo de la mejor manera de que pueda hacer la contención y resguardando obviamente las posibilidades de mayor contagio y asegurando que las personas puedan vacunar si se vacunen.
Andrea, a propósito de lo que mencionaba justamente de la comunicación y de los efectos que tiene en la percepción de la ciudadanía el que las cosas están mejorando o que los riesgos serían menores, más allá de la necesidad y que todos compartimos, me imagino, de la gente de empezar a realizar actividades, ¿no es cierto?, fuera de su hogar, a tener mayores grados de libertad. El informe ustedes lo elaboran y se lo entregan al Ministerio de Salud. ¿Hay algún tipo de diálogo, además de la entrega del resultado del informe, con el Ministerio para poder ver la conveniencia o no conveniencia de implementar, por ejemplo, medidas como este pase? Lo pregunto a raíz justamente de la conformación de la mesa esta que se llama COVID-19, donde el ministro reconoció que eran básicamente funcionarios del propio gobierno. ¿Con qué otras personas conversa? Y si con ustedes, además de entregarles el informe, ¿tienen algún otro tipo de relación que les permita a ustedes sugerir o proponer algo?
No, nosotros no participamos en decisiones, en la toma de decisiones. Entregamos el informe y entregamos el informe casi al mismo tiempo que a la comunidad, a la opinión pública. En general, nosotros somos una plataforma independiente, así lo hemos querido hacer. Obviamente colaboramos con el Ministerio de Salud. De hecho, todo lo que nosotros desarrollamos al comienzo, todo el know-how, digamos, el conocimiento y el procesamiento de datos se traspasó al Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros no participamos en forma como grupo. Hay una persona que participa en el comité de expertos, pero finalmente no tenemos una influencia en las decisiones al respecto. Ellos usan en la medida de lo posible nuestra información y esperamos que así es por lo que nos han dicho, de manera de mantener nosotros esta plataforma que creemos cumple un rol importante, siendo también una plataforma, como te digo, independiente, que hace uso de datos que son generados en el Ministerio de Salud, pero luego son presentados en forma prácticamente técnica. Entonces, no, para ser concreta con tu respuesta, no, nosotros como grupo no participamos en las decisiones que se toman.
Estamos conversando con Andrea Rodríguez Tastet, ella es ingeniera, vicerrectora, además de investigación y desarrollo de la Universidad de Concepción, a propósito de este último informe ICOVID que se conoció durante la jornada de ayer. Andrea, uno de los aspectos que se ha pedido desde diversos sectores que se mejore es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. De acuerdo a los datos que ustedes han podido recabar, ¿cómo han visto que ha evolucionado también ese tema?
Mira, existe los datos lo que nos muestran es que en términos de trazabilidad estamos en un nivel que ha mejorado a nivel nacional la rapidez en los tiempos de laboratorio, ¿ya? Estamos teniendo que un 72% de los test se pueden realizar en un corto plazo. Entonces estamos viendo que en general nosotros tenemos que ha habido un aumento en el número, en el logro de una confirmación temprana, que se llama, que es dar la confirmación antes de los 3 días desde el inicio de síntomas, ¿ya? No es desde el momento en que va al consultorio, sino que desde el inicio de síntomas. Entonces eso es un poco alentador, y eso se debe y está muy marcado porque hay un aumento en los tiempos de laboratorio, ¿ya? La cifra de consultas tempranas, o sea, cuando la gente siente síntomas, y la rapidez como con que va, se mantiene más o menos estable en los logros y no ha mejorado más en el porcentaje. Por lo tanto, nosotros creemos que existe una mejor rapidez, incluso tecnológica, y de capacidad de conocer cómo tratar y cómo hacer estos test, que ha permitido mejorar un poco estos niveles de trazabilidad. Después de eso, el problema está cómo los contienes. O sea, una vez que ya están, cómo tú contienes a la gente que dé positivo, ¿ya? Y ese es un trabajo que en realidad yo creo que recae no solamente en el Estado, sino que en toda la población. O sea, la población tiene que ser los primeros trazadores. Siempre lo he insistido. Una vez que tú te sientes con síntomas y estás con la posibilidad, uno debe inmediatamente tomar medidas de manera de evitar el contagio. Si el problema es, yo no solamente me cuido de yo, me cuido también a los demás. Y ese es un cambio cultural que tenemos que tener muy claro en respecto a la evolución de la pandemia que estamos teniendo.
Respecto justamente a la trazabilidad, el testeo, y esto significa debería significar, ¿no es cierto?, una disminución de casos en la medida en que hubiera contención, cosa que al parecer no se está produciendo. Sin embargo, sí se ha producido una disminución en el caso de la mortalidad y en el uso de las camas críticas por parte de enfermos de COVID. ¿Eso significa o podría indicar que hay algún mayor grado de conciencia en la ciudadanía respecto a los cuidados que deben tener?
A ver, la baja en las mortalidades, como tú dices, se puede deber a varios factores, ¿eh? En primer lugar, estamos teniendo un mayor número de gente joven hospitalizada, ya que puede tener mejores condiciones de sobrellevar una pandemia o una enfermedad como esta. Eso por un lado. Lo otro es que, aunque todavía, como se ha dicho, el mayor número de personas en camas UCI, en gravedad, por COVID, no son personas que hayan estado con las 2 dosis de vacuna, ¿ya? Uno podría esperar a mediano plazo que personas que lleguen a estar enfermas no tengan gravedad y disminuya, como así lo ha demostrado los estudios en otros países, la mortalidad. Por lo tanto, yo creo que en eso se da un poco lo que está pasando en términos de mortalidad. Esperemos, pero son, como te digo, hipótesis. Para poder contestar con precisión y ser rigurosa, uno debería tener la información respecto a las personas que están detalladamente, el acceso a la información respecto a las personas que están hospitalizadas y vacunadas y quienes no están vacunadas. Y ahí uno podría modelar un poco cómo es la situación. Pero eso es lo que te puedo decir. Ahora, respecto a la trazabilidad, efectivamente la trazabilidad es detectar, eso lo estamos midiendo como la forma de rapidez con que nosotros podemos detectar y podemos informar a las personas que tienen el COVID. Es muy variado el nivel de trazabilidad a nivel regional. Tenemos regiones que lo hacen bastante bien. Por nombrar mi región que yo quiero mucho, ¿cierto? La región del Biobío, no lo está haciendo tan mal, pero hay otras regiones que requieren mejorar. Pero en términos de, porque si esto se da principalmente, como te decía antes, por los tiempos de respuesta de los laboratorios, ¿ya? Entonces, yo creo que efectivamente todavía nos falta en el tema de posteriormente a la detección, lo que se puede hacer, las personas que pueden ser aisladas completamente. Y en términos de mortalidad, tenemos que ver la evolución que vamos a tener con la vacunación, ¿ya? Para ver si esto permite disminuir los casos de riesgo, que son lo más importante.
Andrea Rodríguez Tastet, vicerrectora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros y explicarnos también o detallarnos respecto de estos datos que se entregaron ayer por parte de esta plataforma eCOVID. Muchas gracias por estar con nosotros, que tenga un buen día.
No, muchas gracias y buen día a todos ustedes.